3 de la tarde a 10 minutos, les damos la bienvenida a esta emisión de Contacto Directo de viernes 25 de junio de 2021. Sean bienvenidos a este espacio que siempre llega a ustedes con información de servicio, información que esperamos sea de su interés y sabemos que este tema de hoy les va a interesar muchísimo porque hablaremos de finanzas del bolsillo, pero particularmente dirigido a la prima. Vamos a hablar no propiamente de la prima, de la pariente, no, vamos a hablar de la prima de mitad de año. Mi nombre es María Camila Sánchez y saludo a mi compañera Gloria Morat. Gloria, bienvenida, buenas tardes.
Hola María Camila, buenas tardes. Un saludo también muy especial a nuestros oyentes, donde quiera que estén, un saludo de bienvenida, deseando que estén muy bien y cuidándose mucho en este ya fin de semana. Ya es el último viernes, María Camila, de junio, se nos fue volando este mes, deseando que naturalmente el próximo tenga mejores resultados en temas de pandemia. Así que, pues todos muy bienvenidos y como usted dice, María Camila, hoy vamos a hablar de la prima, pero no de la familiar, sino de esa prima que a muchos colombianos les llega por esta época. Sobre todo para reflexionar sobre lo que significa, cómo se puede sacar una prima, cuál ser el valor desde el punto de vista legal y también cómo administrarla, porque a veces antes de que llegue ya se ha ido, María Camila.
Ya se tiene comprometida y esa no es la idea. Por eso hoy vamos a hablar de este tema, la prima de mitad de año, porque recuerden, hasta el 30 de junio hay plazo para poder pagar la prima de mitad de año. Así que pongámonos en contexto con el siguiente informe que preparó nuestra compañera Alejandra Palacios.
La prima de servicios se debe pagar en dos cuotas anuales, una a mitad de año y otra a fin de año, según dispone el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo. Luis Miguel Merino Jaramillo, abogado de la Universidad ICESI con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad Externado de Colombia, nos cuenta más sobre el tema.
Sin importar la duración del contrato de trabajo que usted pacte con su trabajador, pues necesariamente va a tener que reconocer prestaciones sociales y entre ellas la prima de servicios.
Según la ley colombiana, la prima es un reconocimiento laboral en dinero que corresponde al pago de 30 días de salario por año. Y el plazo para que paguen la primera del primer semestre será como máximo el 30 de junio. La prima es uno de los que integran las prestaciones sociales. Estos son aquellos dineros que reciben los trabajadores aparte de salario, según lo dispuesto en la ley 1788 de 2016. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año. Sin embargo, la ley fijó un plazo máximo para pagar la prima de servicios a los trabajadores, por lo que el no pago de esta prestación o no hacerlo dentro de los días establecidos acarreará como sanción un día de salario por cada día de retraso. No obstante, la Corte Constitucional, mediante la asistencia C-871 del 2014, dispuso que esta prestación debe entenderse como una compensación a los trabajadores por los beneficios que se generan en la prestación de sus servicios, dado el valor social y económico que representa el trabajo. Debemos recordar que en Colombia, todo trabajador que se encuentre vinculado mediante un contrato laboral tiene derecho al pago de la prima de servicios, entre los que se incluyen trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar y trabajadores por días. Alejandra Palacios Ortega, Radio Nacional de Colombia.
Gracias, Alejandra. Y efectivamente, son varias las preguntas que nos rondan alrededor de la prima de mitad de año, pero por eso en esta emisión vamos a abordarlo desde dos miradas. Y la primera mirada nos la va a ofrecer el doctor Jorge Enrique Peralta. Él es abogado, tiene un diplomado en conciliación, es especialista en Derecho Constitucional, también en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público de la Universidad del Rosario. Además, el doctor Peralta es consultor, docente universitario y experto en Derecho Laboral. Doctor Peralta, como siempre, un gusto escucharnos. Bienvenido, buenas tardes.
María Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
A usted por nuevamente acompañarnos para abordar este tema. Y, doctor Peralta, le propongo que esta conversación la iniciemos respondiendo qué es lo que debe recibir un trabajador para el 30 de junio, que es cuando se vence este plazo máximo para pagar la prima de mitad de año.
Muy bien, pues lo que debe recibir de manera general es la mitad de un salario o la mitad de la remuneración que tenga pactada. o en su defecto el tiempo que haya trabajado proporcional antes del 30 de junio.
La prima se puede dividir en dos partes, es decir, o se puede también pagar en una sola, o puede llegar a un arreglo con la persona.
Muy bien, pues lo primero que hay que clarificar es que la prima de servicios corresponde al pago de un salario por cada año de trabajo. Sin embargo, por ser una prestación social, se ha dividido en dos ese pago. Uno antes del 30 de junio y el otro antes del 20 de diciembre. Es decir, es un salario por cada año de trabajo que se paga en dos oportunidades, en junio y en diciembre. Y para responderte la segunda parte de la pregunta, la prima de servicios debe cancelarse en un solo contado por parte del empleador. Sin embargo, y pues si se quiere, a propósito de lo que ha sido esta pandemia y demás fenómenos sociales, algunas empresas pues que se han visto en crisis económica, pues recurren a la posibilidad de poder pagar esa prima, por lo menos la que corresponde para este mes de junio, en dos o tres contados. Eso podrá hacerse siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo.
Perfecto, esto está clarísimo. Doctor, ¿quién puede o quién es beneficiario de este pago? ¿Qué tipo de empleado?
Muy bien. Toda persona en Colombia que tenga un contrato de trabajo en cualquier modalidad, por ejemplo, un contrato laboral a término indefinido, un contrato laboral a término fijo, o si se quiere, un contrato por obra o labor, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios.
Los contratistas no hacen parte de este, digamos, de este grupo, ¿verdad?
Pues mira que esa es una muy buena pregunta, porque cuando hablamos de contratistas, María Camila, estamos hablando del famoso contrato de prestación de servicios. Y bajo esa dinámica contractual, quienes han suscrito una relación a la luz de un contrato de prestación de servicios no tienen derecho al pago o reconocimiento de la prima de servicios. Sin embargo, y si me lo permites, es necesario aclarar lo siguiente. Muchas empresas en Colombia, muchos empleadores, recurren a la figura del contrato de prestación de servicios con el ánimo o la intención de no cancelar estas prestaciones sociales, de no cancelar la seguridad social, de no cancelar las cesantías, etcétera. Sin embargo, cuando una persona ha sido contratada bajo esta modalidad de prestación de servicios y sin embargo presta el servicio de manera personal, recibe un salario remuneración, y ojo con lo siguiente, recibe órdenes o se encuentra subordinada a otra persona, hay una teoría de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que se llama contrato realidad, en virtud de la cual, cuando se dan estos tres elementos, repito, prestación personal del servicio, salario, remuneración, continua dependencia o subordinación, realmente no estamos frente a un contrato de prestación de servicios, sino realmente estamos bajo un contrato laboral. Y en ese escenario sí será obligatorio que ese empleador que contrató a esa persona bajo esa modalidad reconozca y pague las prestaciones sociales, como por ejemplo la prima de servicios. Entonces, las personas que actualmente están contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios no tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de servicios. Sin embargo, si cumplen esos tres elementos, podrán acudir a un juez laboral para que, entre otros, se obligue a ese empleador a pagar la prima o las primas, dependiendo del periodo de tiempo en que haya trabajado.
Qué tema tan interesante. Abogado, usted nos explicaba el tipo y la modalidad de contratos de las personas que pueden ser beneficiarios de la prima. Usted nos hablaba de contratos a término indefinido, a término fijo, por obra o labor. En este asunto de por obra o labor, ¿qué se entiende? Y se lo pregunto de cara de pronto a aquellas personas que ofrecen sus servicios, por ejemplo, en el área de servicios generales o tal vez maestros de obra que están por periodos determinados en viviendas o tal vez en empresas. ¿Cómo funciona y cómo explicar esto de por obra o labor para los beneficiarios de la prima?
Muy bien. Entonces, lo primero es que el contrato de obra o labor se haya reglamentado, definido en el Código Sustantivo del Trabajo. Y en ese orden de ideas es un contrato en virtud del cual se contrata a una persona para que desarrolle una labor específica, una labor determinada. Voy a dar un ejemplo. Entonces hay una firma de abogados y la firma de abogados en una auditoría que está haciendo una empresa necesita contratar a un contador para que durante un periodo determinado realice una labor específica. La labor específica será auditar las finanzas de la empresa. Las características del contrato de obra o labor es que se contratan a personas que no tienen que ver con el objeto social de la empresa, pero que por diversas situaciones la empresa necesita desarrollar esa actividad. En el caso que expongo, el contador nada tiene que ver con la firma de abogados, pero sí se requiere para una labor determinada. En ese orden de ideas, es un contrato laboral que tiene dos características bien importantes. La primera, y así debe estar en el contrato, el tiempo que va a durar la obra o labor. En el ejemplo que estamos dando, yo contrataré al contador por 2 meses. Y la segunda, aparte del tiempo de duración, y eso es muy importante, también debe ir en ese contrato, es la labor específica que va a desarrollar ese contador. Aparte de estas dos características importantísimas, se tiene que toda persona contratada por obra o labor tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, entre otras, la prima de servicio.
¿Qué hacer? ¿A dónde recurrir o denunciar una situación cuando el empleador no la paga, se hace de las gafas, la engaña o los engaña, dice que les paga en diciembre y resulta que en diciembre tampoco se las paga? ¿Qué hacer?
Bueno, esa es una respuesta amplia, voy a intentar de resumirla de la siguiente manera porque es muy importante. Si el empleador no cancela la prima de servicios, el empleador está incumpliendo el contrato de trabajo. Por lo tanto, ese trabajador podrá acudir a una figura del derecho laboral que se llama despido indirecto o la famosa renuncia motivada. En ese orden de ideas, deberá acudir ante un juez laboral para informar que ese empleador ha incumplido las normas del Código Sustantivo del Trabajo y del mismo contrato laboral, caso en el cual un juez laboral ordenará el reconocimiento y pago de esas prestaciones sociales y, si es el caso, de la famosa indemnización moratoria. Entonces, en un primer escenario, nace esa figura del despido indirecto, la cual me permite acudir donde el juez laboral. Sin embargo, existe otra alternativa, que es la conciliación extrajudicial, que se surte ante el inspector del trabajo del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, y sería bueno decirlo, en la práctica jurídica, acudir a un escenario de conciliación pues no genera una probabilidad de éxito en el entendido que en la conciliación no hay ningún escenario o poder coercitivo. Es decir, el inspector de trabajo no le dirá en esa audiencia de conciliación a ese empleador que le pague. Podrá decirlo, pero no tiene fuerza para obligarlo. Por lo tanto, el mecanismo real en el escenario de esa pregunta será acudir primero a esa figura del despido indirecto, que si quieres más tarde puedo ampliar esa figura, y acto seguido presentar la demanda ante el juez laboral.
Pues abogado, explíquenos por favor en qué consiste esta figura del despido indirecto.
Bueno, mira que esto es de las cosas que más se presentan en las relaciones laborales, pero es de las que más se hacen mal. Por eso me parece bien importante hablar del tema. El despido indirecto o la renuncia motivada es cuando mi empleador incumple con el contrato del trabajo, incumple con sus obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues que me pague mi sueldo el 30 de cada mes o los 5 primeros días, dependiendo de la fecha estipulada en el contrato. Que me pague mis prestaciones sociales, como la prima. Que me pague la seguridad social, la EPS y la pensión, la ARL, etcétera. Que respete mi dignidad como trabajador. Que yo tenga un buen puesto de trabajo, herramientas necesarias para cumplir con esas funciones. Cuando esto no sucede, nace una institución jurídica del derecho laboral, que es la que estamos haciendo alusión, que es el despido indirecto. Pero para poder materializar esa institución del derecho laboral, yo debo cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, debo dejar constancia legal de que se ha generado esa figura. Por lo tanto, debe haber un documento escrito cuya referencia será despido indirecto. En ese documento, yo debo hacer alusión o dejar registro de las circunstancias en virtud de las cuales estoy renunciando voluntariamente o se ha generado el despido indirecto. Entonces, en esa carta, en ese documento, yo colocaré: usted tenía que cancelarme el salario los 30 de cada mes y han pasado 2 meses y no me ha cancelado. B, para el 30 de junio del 2021 usted tenía que pagarme mi prima y no me la ha pagado. C, hace 3 meses no me paga el auxilio del transporte. D, he sido víctima de acoso laboral, etcétera. Es decir, hay que hacer alusión, hay que dejar un registro de esas o de esos incumplimientos por parte del empleado. Esa carta debo radicarla ante mi empleador o ante el Departamento de Talento Humano, Recursos Humanos, y tener el recibido de esa carta. En ese orden de ideas, no basta con yo enviar un correo o dejar una carta que diga renuncia voluntaria, no trabajo más. Si es así, no tendrá validez jurídica. Por lo tanto, y como lo he venido señalando, son esa serie de requisitos lo que exige la ley para que esa figura del despido indirecto tenga una prosperidad ante un juez laboral. Pues hay que tener presente que lo más importante del despido indirecto, más allá de dejar constancia de esas situaciones, es que al juez laboral le voy a pedir algo muy importante que se llama indemnización moratoria, caso en el cual ese empleador, por incumplir el contrato de trabajo, tendrá que, si así lo decide un juez, indemnizarme por ese incumplimiento. En ese orden de ideas, esos son los requisitos del despido indirecto que abre la puerta a una demanda laboral.
Pues, doctor, siempre nos quedan cosas pendientes, ¿no? Siempre nos queda. Eso es un tema bastante largo, bastante importante y necesario. Hoy queremos de verdad agradecerle su espacio, su tiempo. Antes de despedirlo, doctor, no sé, de pronto un correo, un teléfono, si algún oyente quiere acercarse a usted y ampliar un poco más el tema.
Bueno, claro que sí. La firma de nosotros se llama Peralta y Asociados Abogados. Pueden encontrar nuestra página web en la siguiente dirección, www.peraltayasociados.com.co. Ahí está la información de la firma, del grupo de abogados, y aparte de esta valiosa comunicación contigo, otras similares, donde podrán encontrar información sobre temas como en el que hoy hemos dialogado.
Pues, doctor Jorge Enrique Peralta, muchas gracias, de verdad, sabemos que lo vamos a seguir molestando más adelantico con otros temas, usted es una persona muy sabia y siempre nos orienta y asesora, muchas gracias, vamos a una pausa muy corta y regresamos.